Gracias, Carlotti. Un asunto que viene a propósito de la emergencia que tenemos en el día de hoy, que también tiene que ver con las elecciones, también tiene que ver con una práctica que nunca ha podido, o un objetivo, no sé, una característica que nunca ha podido consolidarse para las candidaturas en el país. Y es la parte programática, no solo la ideológica, ya superamos esa, por lo menos en todo el mundo no se está viviendo, digamos que la política y la elección de los funcionarios a partir de cuestiones ideológicas. Todavía quedan algunos remanentes de esa, de ese parámetro en Europa, ¿verdad? Que hay mucha tradición, hay partidos, incluso algunos partidos que tienen mucha fuerza en algunos sitios. En Polonia, por ejemplo, el partido de los campesinos, no de los campesinos, de los agricultores, es uno de los más fuertes. Igual hay otros partidos, digamos que de agricultores, en algún sitio. Tiene que ver, bueno, cualquiera diría, no tanto con cuestiones ideológicas, pero sí, digamos, económicas. Pero bueno, hay mucha ideología que depende de la economía. Por eso también hay partidos, los partidos verdes en Europa son tradicionales. Tienen, y casi ninguno es de que muy grande, pero son gente que tiene una tradición de defensa del medio ambiente, de los ecosistemas, de, bueno, todos esos aspectos que tienen que ver con cuidar la naturaleza, los recursos naturales, etcétera. Entonces, es importante eso por un lado, pero en los países de América Latina, que todavía estamos en trance o en tránsito, que todavía no superamos muchas cosas, que algunas cuestiones básicas de la economía ni siquiera están muy consolidadas, pero precisamente como lo económico es lo fundamental, entonces ocurre que mucha gente se mueve de acuerdo a la tendencia económica. No importa que esté muy desarrollada, poco desarrollada, ideológicamente, institucionalmente, lo económico es lo fundamental. Ahora, claro, en una economía en transición, lógicamente usted va a encontrar también que las instituciones están en transición. Pero bueno, después de esa generalidad, de esa digresión, si se quiere, un poco ideológico y académica, está el asunto de que aquí no se escoge, como bien lo decía Juan Bosch en una ocasión, aquí no se escoge o no se vota de que por un programa partidario ni por un programa ideológico en los partidos políticos. No, aquí la política es tan pragmática que es casi elemental y en muchos casos es caricatura. Pero también, dejemos eso a un lado. El próximo año, en febrero, vamos a tener, en febrero son las elecciones para escoger a los síndicos y a los legisladores. Vamos a escoger los síndicos. Los síndicos son uno de los funcionarios que se eligen por votación directa, que prácticamente su función tradicional se está desdibujando. Ya uno no sabe ni siquiera para qué sirve un síndico, un alcalde, una alcaldesa. No, porque ya, o sea, nadie le exige ni siquiera a los síndicos. Fíjense que la mayor parte de la gente a quien le reclama es a Obras Públicas, a la Presidencia de la República, a Salud Pública, a las EDES, las distribuidoras de electricidad. Y le exige a otras entidades cosas que están en la responsabilidad, según dice la ley, responsabilidades que son de las alcaldías, de los ayuntamientos, de los alcaldes y de los regidores. No se la andan pidiendo, ya nadie le pide, porque total, usted le puede pedir y ¿qué? Un síndico no le hace caso a nadie, tampoco, ni a sus ciudadanos, a sus votantes directos, no le hacen caso. Y salen con cualquier tipo de respuesta. Pero a propósito de toda esa situación, y hace un tiempo que vengo insistiendo en un aspecto de carácter municipal, de carácter práctico, pragmático. Es decir, a los síndicos no hay que seguirlos criticando, porque ya uno sabe que no sirven para nada y no creo que se vayan a regenerar motu propio, sino hasta que el pueblo mismo, el votante, o las instituciones, el Congreso, o el mismo Poder Ejecutivo, ejerzan la presión directa, modificando la legislación, en el caso del Congreso, que tiene que ver con los ayuntamientos, y no solo las prerrogativas que tienen los alcaldes, los ayuntamientos, sino también... No, es decir, no solamente los derechos que tienen la institución y el funcionario, sino también los deberes. Y si no se cumplen, con esos deberes y esa prerrogativa, entonces tiene que crearse un régimen de consecuencia, una palabrita y un concepto que estamos utilizando mucho en los últimos tiempos y que debe conducirnos a que precisamente... Como ya sabemos, así como pasa, por ejemplo, hasta en el tránsito, que si no hay un régimen de consecuencia que le duela al ciudadano, la ley no la van a respetar. La ley no se va a respetar hasta que haya un régimen de consecuencia. Consecuente, además. Es decir, que se aplique. Porque no es solamente que se cree la ley, que diga, ah, sí, usted tiene tanto. Miren nada más lo que está pasando con el Código Penal en el Congreso. 20 años tratando de modificarlo. ¿Por qué no se acaba de modificar? Ah, porque se están planteando cada vez más regímenes de consecuencia para las violaciones de determinado tipo, pero no solamente para el ciudadano de a pie, o para los que practican nuevos delitos que son necesariamente hay que incluir en el Código Penal, como se ha dicho muchísimas veces, sino también para los mismos funcionarios, porque aquí la tradición indica que los funcionarios están fuera del alcance de la ley, y aunque se aplique una ley, aunque se apruebe una ley determinada y un régimen de consecuencia, entonces resulta que no, que eso es para el ciudadano. El que es funcionario, el que es alto dirigente o es una persona encumbrada política, económica, socialmente. Entonces no, la ley como que no es para esa gente. Porque además mucha de esa gente tiene los suficientes recursos para contratar buenos abogados que entonces le buscan hasta el último periquito a la ley y la manera de retorcerla o de evadirla o de eludirla. Y si no es así, bueno, pues acaban, me perdonan, pero es así. No estoy diciendo nada que no sea cierto, aunque pueda ser quisquilloso, doloroso, corrosivo para alguna gente. Pero hay algunas cosas que cuando no se pueden con un buen abogado, bueno, entonces va y se habla con el juez. Con un debido paquete de ideas y de razones. Y esas heces van con las verticales paralelas. O sea, con dinero. A veces se compra la impunidad. Pero bueno, en definitiva, por ejemplo, los síndicos, algo que lo último que le estábamos exigiendo nada más a los síndicos era que recogieran la basura. Ya es lo único que se le pide. Por lo único que se critica a los síndicos es por la basura. Bueno, a propósito de Franklin, una tormenta que viene para acá. los protocolos que aplican desde el ayuntamiento tradicionalmente. Aquí hablábamos fuera del aire, pero en cabina, que hace tiempo que uno no ve derramando, ¿cómo es? Podando los árboles en las avenidas de la ciudad, en algunos lugares por donde pasa tendido eléctrico. No por donde no hay, por donde no pasa tendido eléctrico, no hay que derramar nada. Y es verdad que en algunas zonas de la ciudad han puesto unos postes gigantescos que están por encima incluso de cualquiera de los árboles, hasta centenarios que andan por ahí. Quizás en esos lugares no hace falta. Pero hay también mucho tendido eléctrico que está apenas a unos 8 pies, 9, 10 pies, 12 pies de altura. Y que tienen árboles cerca. Y que precisamente una medida que se aplicó para eso era desramar esos árboles para evitar que cuando venga una tormenta, y eso se hacía casi siempre al inicio del verano, al inicio de la temporada ciclónica, en el periodo bajo todavía de la posibilidad de ser tocado por uno de estos fenómenos. Eso no se está haciendo. Hace tiempo que uno no ve que en la ciudad estén derramando, ni antes hacían una brigada conjunta, el ayuntamiento, obras públicas, las sedes, etcétera. No, eso no se hace. Pero lo mismo con el barrido de las calles. A propósito de noviembre, el terrible noviembre, que todavía no se sabe cuánta gente murió ahí en las inundaciones que se provocó, ese chaparrón que cayó y que inundó la ciudad. Entonces hay muchísimos desagües, hay muchísimos invernales que están tapados. No es solamente tampoco porque la gente, lamentablemente sucia, asquerosa, descuidada, inconsciente, sigue tirando la basura a la calle como si nada. Tampoco hay régimen de consecuencia. No es solo por eso. ¿Dónde están unos vehículos? Aquí compraron como 3 o 4 o 5, no sé, carros de estos para barrer las calles. Y se habló de que eso se iba a dedicar esencialmente para limpiar, para barrer las grandes avenidas, los elevados. El único, yo creo que el único país del mundo que tiene elevados, calles en elevados, y que se inundan en algunos sitios. Por esa simpleza, no lo barren, no lo limpian, no aplican el protocolo. Entonces, señores, vamos a ver si ahora que tenemos esta situación encima y que además por ahí vienen unas elecciones, retomamos también, no solamente quién es el candidato con mejor expectativa o cuál es el que va a ganar o va a perder. No, vamos también a ver el nivel de exigencia para esos funcionarios que son tan importantes de manera permanente y que nunca dan la cara y que parece que no tienen más responsabilidad que ir a unas elecciones. Yo no me explico cómo es que, por ejemplo, aquí mismo en la demarcación del distrito, ya lo voy a decir a la franca, aunque tenga la mejor puntuación de simpatía, yo no sé, hace tiempo uno oye hablar de la alcaldesa del Distrito Nacional nada más a veces cuando se está hablando de elecciones, no cuando se está hablando de cuestiones de la municipalidad, que son responsabilidad del ayuntamiento, de la alcaldía. Entonces, que no sea nada más la cuestión de los síndicos para las elecciones, o cuando haya que hacer una alianza para ver cuál es el menos malo de todos para el que haya que votar. Vamos también a exigirle, y eso tiene que ser los ciudadanos, pero también desde el mismo Poder Ejecutivo, que es el que le aporta la mayor parte de los recursos a los ayuntamientos, incluso los subsidios que se le dan por ley a los ayuntamientos. Entonces, que también haya un nivel de exigencia ahí. Ah, usted no está cumpliendo ni siquiera con lo mínimo, entonces no, vamos a ver. Porque tenemos que llegar a un punto una vez que, en fin, y yo creo que por ahí se puede comenzar bastante bien con los síndicos. El síndico que no sirva, que no haya cumplido a mitad de su periodo, ni con amagar con cumplir una de sus responsabilidades, buscar la manera de destituirlo, hacer una convocatoria, como se llame, y votar un referéndum y sacarlo de ahí, como lo que es, un vago o una vaga, no sé. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque Ya me estoy acelerando, el tema es muy largo y el tiempo es el tiempo que pasó. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos en breve.